presenta Oca, tenés razón. Rompecabezas.
Primera zona.
Ya en los titulares en el panorama local, Uruguay inicia negociaciones para integrar el polémico Tratado TISA. Recuerden también que en la jornada de ayer 15, en Ginebra, terminó una nueva ronda de conversaciones con la representante uruguaya, la señora Brígida Scafo, que estuvo presente allí en esta nueva instancia, reitero, de conversaciones en Ginebra, que culminó en la jornada de ayer. La venta de servicios vinieron creciendo más que la de bienes, según informó el ministro de Economía Danilo Astori. 4.000 millones de dólares ingresan al país por la exportación de servicios globales. De hecho, informó que la tecnología de la información cuadriplicó sus ventas. Por eso entiende necesario tender puentes y se mostró proclive a que Uruguay forme parte del polémico tratado TISA. Astori indicó que es una experiencia que permite ir liberalizando el comercio de servicios en la medida en que los países tengan interés. Y añadió que es un tipo de encuentro muy especial donde los países tienen intereses ofensivos y defensivos.
El TISA es un tipo de encuentro muy especial donde los países tienen intereses ofensivos, pero también tienen intereses defensivos. Los ofensivos es encontrar espacio para los sectores que nos interesa a nosotros sigan exportando. Por ejemplo, tecnología de la información, que cuadruplicó sus exportaciones en 10 años, tiene un mercado fundamental, a donde dirige el 40% de sus ventas. Ese mercado son los Estados Unidos. Esos son intereses ofensivos que al país le importa defender. Pero también permite tener intereses defensivos y decir, no, en esta área yo no estoy interesado en hacer acuerdos. Tiene esa característica positiva. Por eso no podemos dejar perder esta gran oportunidad de avanzar por ese camino.
Eran palabras del ministro de Economía, Danilo Astori, el comodín, ¿verdad?, de la informática uruguaya, que tiene mucha penetración, ya la tiene en Silicon Valley, pero parece poco probable, ¿verdad?, de que se le pueda ganar a Silicon Valley, y quizá el único ítem donde se podría defender una especie de tratado o acuerdo neoliberal y de liberalización, en este caso, que proponen los Estados Unidos junto a sus socios en el acuerdo TISA. Ante la pregunta de si al BIT-CNT, que se opone a este acuerdo, le falta información, expresó no ser el adecuado para responder. Es raro todo el tema, ¿no? Digo, ayer ya lo estuvimos tocando, la verdad es que...
Y hay un comunicado del PCNT.
Sí, cada día. Bueno,
cada día se pone más
se pone más extraño, ¿no?
Más extraño.
Sí, la verdad, a ver, si fuéramos bien pensantes y quisiéramos darle para adelante a esto, ya la rareza en la cual está inmerso es como una especie de, ¿no? De cuac, cuac, cuac. Pero bueno, qué sé yo, habrá que ver. Por su parte, el vicecanciller José Luis Cancela dijo que Uruguay no se puede dar el lujo de no entrar y no puede quedarse quieto a nivel comercial, y dijo que deben buscar acuerdos con las principales economías del mundo, en referencia, claro está, a las negociaciones por el TISA.
Cuando uno tiene que obedecer reglas internacionales, es mejor participar en su elaboración, aunque sea, ¿verdad?, en las proporciones o en el grado de incidencia en que un país como el Uruguay puede hacerlo, a que directamente le impongan reglas en las que uno no ha tenido posibilidad ni siquiera de dar su opinión.
Ayer el ex canciller Luis Almagro, prontamente, porque todavía no ha asumido, secretario general de la OEA, daba algunas definiciones un poco más certeras en torno al TISA en la mañana de Espectador junto a Daniel Castro.
Concretamente decía, entre tantas cosas, que el PIT-CNT había participado en forma, y cito textual, en forma directa de las negociaciones del TISA, y que habían mantenido varias reuniones para acordar los términos de este acuerdo comercial de servicios.
Y nombró
el dirigente Fernando Gambera, que salió al aire aquí en Rompecabezas, sí, que digamos matizó bastante esas declaraciones. Primero dijo que efectivamente se habían reunido, que sí tenían conocimiento del TISA, pero rechazó de plano estar de acuerdo, claro, y haber participado,
sí, sí,
en las negociaciones de bajo ninguna forma.
Digamos. Sí, nosotros le preguntamos, sabíamos que iban a estar reunidos por otros temas, si se iba a hablar esto, y dijo que sí, que probablemente se iban a expresar específicamente sobre este tema, y aquí está la resolución de la mesa representativa del PIT-CNT reunida en la fecha sobre el TISA y las declaraciones del ex canciller Luis Almagro, que estará la próxima semana aquí en los estudios del Espectador en la segunda zona en la entrevista central de Rompecabezas. Dice el PIT-CNT: ante las afirmaciones del ex canciller de la República, Luis Almagro, el cual sostiene que el PIT-CNT tenía información y que participó en reuniones por el TISA, la mesa representativa reunida en la fecha resuelve rechazar enfáticamente dichas declaraciones por ser falsas. El PIT-CNT tomó conocimiento con estas negociaciones por intermedio de organismos sindicales internacionales, como lo es la ISP, la cual nos advirtió sobre los potenciales peligros y riesgos que se corren al ingresar a estos formatos de tratados. Ratifica su más profundo rechazo a que el gobierno mantenga su intención de seguir avanzando en estas negociaciones y finalmente a su vez informa que este tema queda incorporado a la plataforma de nuestra central y formará parte de todas las acciones presentes y futuras, en el entendido de que estos acuerdos atentan y configuran pérdida de soberanía y patrimonio, poniendo en serio riesgo la continuidad de todos los procesos de desarrollo en materia de servicios que se han llevado adelante. Esto va para el 1 de mayo también.
Exactamente, seguramente, ¿eh? Eso es lo que te iba a acotar, lo de que incorporado a nuestra plataforma, exacto, la plataforma de nuestra central, es que sin duda en el discurso del 1 de mayo este tema va a estar, no sé con qué acento ni con qué tono, pero que va a estar.
Tiene que estar fuertemente, porque además digo, nadie sabía nada, de golpe todo el mundo sabe todo, y no solo todos saben todo, les encanta. Así que es bastante extraño.
Bueno, el PIT-CNT no.
No. Cuando digo todos, digo los políticos, ¿no? Digo todos los que han formado parte del anterior gobierno y del actual gobierno del Frente Amplio. Porque es así, esto se cocinó en el anterior gobierno. Pero además hay que decir otra cosa, ¿eh? Estuvieron de que usa la merluza, como dicen los botijas, durante todas las elecciones, ¿eh? Atento, el periodo, claro, electoral, esto no estuvo nunca en discusión.
Es que,
nunca se supo de la existencia de esto.
Bien, ¿no? Lo dijo Gambera, las primeras negociaciones, los primeros encuentros donde el PIT-CNT fue informado, se produjeron en septiembre del año pasado, claro, plena campaña electoral. Estábamos a días o a semanas de la primera vuelta.
Sí, sí.
No se iban a poner en plena campaña a ventilar esto, ¿no?
Sí, sí. Parece ser que no es estratégicamente lo más adecuado. Y bueno, así ha quedado de manifiesto. Por otro lado, el fiscal Enrique Viana presentó un pedido de información al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, por el ingreso al TISA, cuestionando la forma en cómo se ingresó y se cita. Se trata de un acuerdo en el que participan una pluralidad de estados en equívoca conjunción de poderosos intereses económicos y financieros de grandes corporaciones a nacionales privadas. Se viene negociando en forma oscura, confidencial, secreta, en la clandestinidad de herméticos claustros mercantiles. Son negociaciones inescrutables. Premeditadamente se llevan a cabo sin posibilidades de escrutinio alguno por parte de los ciudadanos comunes. Ello las vuelve, en primer lugar, antidemocráticas. Es así entonces que Viana ha hecho este pedido de información al Poder Ejecutivo. Lo tenemos al fiscal Viana en nuestra línea telefónica con breves minutos, pero queremos saber que nos amplíe un poco más este pedido de información. Fiscal, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
¿Está bien, Viana? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, todo bien. Todo
bueno,
bien.
Ha presentado este documento para solicitar información, que es lo primero que falta, ¿no?
Sí, correcto. Lo primero que se dice es que, bueno, que todas estas negociaciones se realizan en forma secreta. Esto es parecido a ese otro tratado internacional que aparentemente se está negociando también en forma secreta entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que se llama el TIP.
Sí.
Y esto se parece y es parte de lo mismo de lo que son los tratados de inversión y de los contratos de inversión.
Sí.
Nosotros conocemos bien los contratos de inversión con Montes del Plata, que originalmente tenía confidencialidad. Conocemos bien la negociación, mejor dicho, conocemos la existencia de la negociación de un contrato con la megaminería bajo el proyecto de Aratirí. Sin embargo, contra esas cuestiones no he visto que se alzaran algunas voces, como por ejemplo la del PIT-CNT. Esto forma parte de un intento por hacer desaparecer definitivamente a los estados-nación.
Sí.
Es decir, aquello que se concilió en determinado momento, después de la Edad Media, a partir con primero con las monarquías, luego con las repúblicas, luego con las repúblicas democráticas, que se llaman los estados-nación, hoy son un estorbo para poderosos intereses económicos. Y entonces, como forma de disolver casi disimuladamente, por eso se hacen en secreto y confidencialmente, se empiezan a montar este tipo de acuerdos donde grandes corporaciones, sin patria, yo las llamo corporaciones anacionales, entran a jugar en el partido con mucho más poder que los, que incluso que los propios estados. Entonces estas negociaciones suponen otorgar beneficios exorbitantes a estas grandes corporaciones. De lo que se sabe, de lo poco que se sabe de estos acuerdos, es que tienen las famosas cláusulas de blindaje,
claro,
que le permiten decidir en lugar del pueblo qué leyes un país se va a dictar a sí mismo.
Sí, sí.
Nada menos y nada más que,
sí,
que eso,
¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, es la desaparición de la soberanía nacional y la desaparición de la república, y yo insisto, sobre todo en este último planteo, la desaparición de la democracia, porque a partir de este momento quienes deciden los destinos de una nación ya no son los ciudadanos, los habitantes de la república, sino que son poderosos intereses económicos.
Sí, sin
por
duda.
Eso es que se hacen en secreto, por, claro, y por eso es que no debería ni siquiera participarse, porque ya solo hecho que se hagan negociaciones secretos, en forma secreta, en forma clandestina, supone atentar contra un Estado democrático al menos.
Sí, sí, estamos en un todo de acuerdo y así lo hemos manifestado a medida que vamos conociendo información y transfiriéndosela a la audiencia. Bueno, el pedido ahora se gestiona y hay días, hay fechas, hay un plazo para que se haga efectivo, ¿o, Viana?
Bueno, nosotros acabamos de presentarlo hace 48 horas, no hay resolución, no conocemos todavía resolución judicial, eso va a esperar hay que esperar la resolución judicial, y se le está pidiendo un plazo, se le está otorgando un plazo de 10 días para que se informe al respecto. La intención más humilde, si usted quiere, del escrito es advertir sobre todas estas circunstancias.
Claro.
Volver a advertir sobre todas estas circunstancias. Nosotros ya lo hemos hecho cuando pedimos la nulidad del contrato de Montes del Plata, cuando planteamos la inconstitucionalidad de los tratados de inversión que protegían a la industria bosnia, cuando planteamos la inconstitucionalidad de la ley Aratirí. Es volver a repetir que el Uruguay está en una encrucijada. ¿Quiere seguir siendo un Estado-Nación o pasa a ser una especie de comarca en la cual se asientan determinados intereses económicos y hacen lo que quieren dentro del territorio nacional? Esas son las opciones, ¿no? O soberanía, o neofeudalismo y esclavitud. Hay que, de una vez por todas, sincerarnos qué es lo que queremos. Yo soy un convencido, Daniel, que lamentablemente hay muchos uruguayos, yo no me atrevo a decir si la gran mayoría, pero hay muchos uruguayos que prefieren la opción del sometimiento. Estos acuerdos son de sometimiento. Yo escuchaba recién, creo que el vicecanciller decía que bueno, que es preferible someterse a que nos sometan. Bueno, yo creo que en las dos formas demostramos que son, que quedamos sometidos a las reglas impuestas por otros.
Sí, ¿no? Y después se buscan como lugares comunes comunicacionales, ¿no? Eso de ser ofensivos y defensivos, como si los otros países tampoco fueran ofensivos. Todos van a tener ofensiva para los demás, ¿no? Y lo hemos dicho hasta el cansancio y no nos vamos a cansar en repetirlo. Este es un tratado que en realidad se basa sobre los acuerdos establecidos, no efectivamente por un porcentaje que es menor de negativas a esos acuerdos. Y cuando uno integra pasa a formar parte de los países que lo integran, debe aceptar los acuerdos ya alcanzados. Y eso
Los famosos contratos de adhesión.
Exacto.
Enseñaban en la Facultad de Derecho hace muchos años.
Exacto. Y eso se da de bruces con lo que dijo Astori. O sea, es totalmente, directamente opuesto a lo que dijo Astori. No es así. Esa es la realidad. Después se puede explicar. Nosotros hemos querido contactar con Astori y no hemos podido. Lo vamos a seguir insistiendo. Viana, con usted seguramente vamos a estar pronto en contacto y no lo olvidamos. En mayo tenemos en nuestra agenda el debate por el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Le parece?
Un tema muy importante.
Sí.
Que le tenemos que unir además el tema de este proyecto de ley de las fiscalías que tantos inconvenientes va a ocasionar a los ciudadanos.
Claro, así será, Viana. Y seguramente tendremos también algo para hablar sobre este pedido de informe, ¿sí?
Bien, correctísimo.
Un abrazo. Era el fiscal Viana en diálogo con nosotros aquí en Rompecabezas. Hacemos una breve pausa y continuamos. Hay más información.